MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Muy buenas noches, de verdad les agradezco muchísimo que nos acompañen este martes 23 de marzo del 2021. Me acompañan en los asuntos de poder, dinero y salud para su análisis desde su casa, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
Pues muy contento de saludarlos, no en lunes, hoy fue martes.
Sí, hoy fue
martes. Estamos al pie del cañón y un saludo afectuoso a Bernardo, a Carmen, a todo el equipo y desde luego a nuestra audiencia.
Oye, qué amable eres, muchas gracias. Bernardo Sebastián, muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. La verdad, con el mismo gusto y placer de saludarlos y de poder compartir micrófonos con ustedes.
Muchas gracias. Pues hay mucha información hoy. Pues vamos directamente a los reporteros de MBS Noticias que a diario hacen un bosquejo de la historia. Yatsiri Magallanes, la reunión de Roberta Jacobson con Marcelo Ebrard.
Gracias, Víctor. Buenas noches. México y Estados Unidos coincidieron en la importancia de impulsar mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo del norte de Centroamérica. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores tras concluir el encuentro entre las delegaciones de México, encabezados por Marcelo Ebrard, y la de Estados Unidos, al frente Roberta Jacobson. La Cancillería informó que el objetivo fue avanzar tanto en la agenda de cooperación internacional para el desarrollo como en mecanismos de cooperación migratoria a fin de que los flujos migratorios en la región sean ordenados, seguros y regulares. Marcelo Ebrard destacó que en el encuentro hubo muy buena comunicación, cada vez mejor y mejor relación entre ambos países y entre ambos mandatarios. La información que tenemos, buenas noches.
Buenas noches, Yatsiri, pasa excelente noche, excelente martes, Yatsiri Magallanes. Hay varias cosas sobre esta reunión que es importante, son importantes, y sobre todo para aquellos que les gusta hilar fino. Primero, en la reunión de Roberta, ¿quién es Roberta Jacobson? Es precisamente, ella fue embajadora de Estados Unidos en México y hizo un muy buen papel, por cierto, como embajadora. Recorrió el país, en fin, hizo varias cosas interesantes y sirvió también como interlocutora con el gobierno de Barack Obama. Ahora bien, ¿qué es lo que representa esta reunión? Y eso sí me gustaría muchísimo que tanto Javier como Bernardo me dieran sus puntos de vista. Para mí es, primero, tomar, o sea, ya ver cómo vamos a capitalizar las varias cientos de miles de vacunas de AstraZeneca que no quieren aplicar en Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden dice, no vamos a aplicar las vacunas de AstraZeneca, mejor las vamos a dar a nuestros vecinos. Y fundamentalmente, ya que está tanto insistiendo México, va para México, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de lo que estamos viendo en el sur, por ejemplo, Javier?
Descaradamente un desfile de la Guardia Nacional y de todo tipo de fuerza pública para decir, por aquí no pasan. ¿Qué nos quedamos al inicio de esta administración de que les iban a dar a todos visas para trabajar en México, que iba a ser una política de puertas abiertas y no sé cuánta madre? O sea, eso fue lo que dijeron. Y hoy, o sea, primero, López Obrador, ante Trump, cedió y puso virtualmente un muro de contención a la migración, precisamente con la Guardia Nacional, con 27,000 elementos. Hoy están haciendo lo mismo con Biden. ¿A qué vinieron este grupo a decir, bueno, aquí tienes 2 millones de vacunas que no hemos probado, por cierto, nosotros, pero aquí las tienes? ¿Pero a cambio de qué? De que no nos dejes pasar a nadie. Y por eso, qué raro anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que cerramos las fronteras sur y norte por COVID. Ajá, Simón, ¿cómo no? O sea, ¿creen que somos idiotas y que no nos damos cuenta de las muy malas negociaciones y perversas negociaciones que están haciendo con Estados Unidos? Y Roberto Jacobson nos conoce a la perfección, y pues claramente, y también nos viene a decir, por cierto, también otra, la delincuencia organizada está desbordada, y ya eso de abrazos y no balazos no jala, ya paren. No,
pues eso lo dijo el Departamento de Estado, dicen, ¿saben qué? Pues vamos viendo, y también, ¿qué está pasando? El 35% del territorio nacional está en manos del crimen organizado.
En manos del crimen, lo dijo el Pentágono.
Así es.
Pero sin embargo, yo creo que está, pensando, una frontera, ha puesto una barrera en la frontera sur. Esa barrera era necesaria. Y si en este momento la pusieron, yo creo que es conveniente, porque yo, como mexicano, prefiero que el que entre a México entre de una manera ordenada, entre de una manera lícita, entre, si se puede, con documentos, entre para saber. Precisamente estamos en épocas para no estar dando las cosas por sentado de que todos vienen bien. Esa es una. Dos, y si vamos a conseguir, aunque sea, de alguna manera, las vacunas que ellos no quieren, bienvenidas. México necesita en este momento dejar de tener tantos muertos. Ya estamos estamos llegando a puntos críticos en los cuales no pensábamos que iba a pasar. Ya pasamos de lo que era nivel de pánico a locura, según números y explicaciones de nuestro gran vocero, Gatell. Entonces, yo creo que en este momento, si se puede poner de alguna manera, no un muro de Guardia Nacional, sino de verdad una frontera real, una frontera en la cual tengan todos los migrantes la capacidad de pasar, pero siendo legalmente, no ilegales, todos los migrantes legales puedan pasar y de una manera correcta y sin problemas, yo lo creo que sería lo mejor. Y si en este momento estamos poniendo un principio con estos fundamentos, está muy bien. Y también hay que pensar que en esta reunión se pusieron exactamente los detalles de las fronteras. Y el día de hoy Biden tomó una decisión muy importante con lo que eran las armas. Se comienza a regular las armas, cosa que antes no se había hecho. O en este momento vamos a poder ver que ya no llegarán más armas a México a través de la frontera norte.
Fíjate que aquí hay varias cosas en lo que tú estás comentando, Bernardo, que sí me parecen importantes. Una, la frontera sur del país se encuentra porosa. Digo, por más que le pongas tú, tendrías que poner un muro al estilo Trump para evitar que la gente pase. Hoy, mientras se están colocando en los pasos del Suchiate, de todo, la gente que pasa por el río, pasa por con sus lanchitas y todo el numerito, mientras se están colocando ahí la Guardia Nacional, por la selva Lacandona, la cual yo, por cierto, conozco muy bien esa región, porque alguna vez hice yo un reportaje sobre, y lo hice de la mano de ACNUR, que es es el brazo para apoyo a los refugiados de la ONU, y pues caray, es algo impresionante, la gente pasa como si estuviera de un lado al otro de la frontera, no sabe si incluso pasan los militares, yo vi cómo helicópteros guatemaltecos tirotearon a varios de las gentes de los guatemaltecos que venían a México para refugiarse de la violencia que había allá, en fin, todo esto es muy poroso. ¿Qué es lo que yo veo alrededor de todo ello? Es una política hipócrita con nuestros vecinos del sur, por una parte,
es correcto,
y con los del norte,
correcto.
Estamos así, sí, lo que usted ordene, patroncito, y los que usted nos diga, ¿por qué? Y además, te voy a decir, franco, al final de cuentas, a mí me parece bien que vayamos, que quedemos bien con nuestros vecinos del norte, que son los principales socios comerciales, y los del sur, vamos a llevar las cosas, pero con un marco de realidades, de honestidad. ¿Por qué? Porque incluso yo el día de mañana, o pasado mañana todavía no, voy a pasar un reporte, una nota, una entrevista que hice a un personaje que coordina los centros de refugiados en Guatemala y El Salvador. Lo que me dijo es realmente aterrador, de veras, es aterrador. Y México se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Porque quieren pasar por México y México viola los derechos humanos de los migrantes de una forma brutal. Todavía, si nos quejamos de Estados Unidos, México es lo peor en ese sentido. Vamos a ver, al final de cuentas, qué pena que está ocurriendo esto. Pero también es importante que seamos honestos con nosotros mismos y con los centroamericanos.
Esas son las dos cosas, porque Bernardo tiene razón en lo que dice, pero tú también, Víctor. A ver, vamos a poner, así como exigimos una migración ordenada, legal y segura hacia los Estados Unidos de parte de nuestros paisanos, también lo queremos de los centroamericanos hacia México. Muy bien, nada más que tú no andes de hocicón diciendo que aquí en México todos son bienvenidos, que les vas a dar visas para trabajar y que pueden pasar, y que esa es una casa de puertas abiertas y no sé cuánta madre, y a la primera que te truenan los dedos los gringos, entonces decides cerrar todo tipo de fronteras para no permitir que se vayan para el otro lado. Entonces, sí me parece una hipocresía. Entonces, seamos serios, sí o no, hablemos con realismo y hablemos con la verdad, porque no se vale. Así como dice el presidente, cuando le conviene, no se mete en asuntos de política exterior, así en otros países, no sé cuánto madre, y ahora sí, que ocurre que si a Lula da Silva lo liberaron de todos sus cargos, a él lo festeja. Por fin, ¿dónde son? O sea, ¿qué tipo de política exterior tenemos, por el amor de Dios, hombre?
Fíjate que lo que estás diciendo en relación a Centroamérica me parece muy importante también destacar, que los mismos presidentes centroamericanos le tienen pánico a México. La verdad, es el hermano mayor, pero un hermano mayor que es agresivo, que es gandalla.
¡Gandalla!
Sí, esa es la verdad. Por eso es cuando me dicen, oye, el respeto al derecho ajeno, que bueno, mira,
¿saben
qué? Ese es el discurso. La neta de las netas es que nosotros somos peor. Si Estados Unidos es malo con México, nosotros somos peores con nuestros vecinos del sur.
Pero entonces ahorita yo creo que tenemos que analizar que si esta política exterior se está tomando de esta manera, ¿quién o cuál es el papel que está tomando Marcelo? Claro. Está tomando un papel de hacer lo mejor para lo que es la 4T o para lo que podría ser una política exterior a futuro que beneficie al país, no en los próximos 2 o 3 años.
Él está haciendo su juego y eso se entiende también, ¿no?
Yo lo veo de esa.
Sí, sí, pero, Rocío Méndez.
Pero que no nos cotorreen tampoco, Víctor, ¿eh? O sea, que de veras, fue un préstamo de 2,5 millones de vacunas, hombre. ¿Préstamo? ¿Cómo que préstamo? ¿Se los vamos a devolver? A ver, yo soy abogado, ¿qué es un préstamo? Sí. Mutuo. Sí. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿A cambio de qué? Ah, dice el presidente, de llevar una buena relación de amistad. No, a ver, no me estén cotorreando, cabrón. Es evidente que fue a cambio de algo. ¿Y a cambio de qué? Claro. De poner nuevamente el muro. Que así como lo exigió Trump, ahora nos lo pide Biden, en otro tono. Pero finalmente estamos poniéndole un muro para que no entren más migrantes a los Estados Unidos.
Eso es la verdad, tío. Además, ya estamos convirtiendo guardafronteras de Estados Unidos.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a ver cuánto sacamos, porque pues eso se cobra, ¿eh? Porque yo me acuerdo de aquella chica que se suicidó cuando le dijeron que por eso se cobraba allá en las calles. En fin. en fin.
Eso sí,
no hay que ser así de facilitos.
Sí, te lo entendí.
Sí, ¿verdad? Vamos con Oscar Palacios, porque hay un tema que me parece muy importante. ¿Cuáles son las reacciones a la firma del acuerdo por la democracia?
Víctor, buenas noches. El senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, consideró incongruente que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya firmado un acuerdo con gobernadores del país para comprometerse a no interferir en el proceso electoral, ya que dijo no ha predicado con el ejemplo. En entrevista, el senador por el PAN reconoció la necesidad de que nadie intervenga en las próximas elecciones, pero advirtió que desde el Ejecutivo se han roto las reglas todos los días. Señaló que el presidente López Obrador debería actuar de forma congruente y ha causado temas como el de la vacunación contra el COVID-19 con fines políticos y se ha dedicado a atacar a sus adversarios desde el poder presidencial.
Pues muchas gracias, te agradezco muchísimo, Oscar Palacios. Miren, la verdad es porque tú eres abogado también, mi querido Javier, y es obvio que la ley no se negocia. No llegamos a llegar a un acuerdo. No vamos a matar a fulanito de Abraham. Y llegamos a un acuerdo, Javier, Bernardo y yo. Oye, no es acuerdo.
A ver, ¿cuántas veces hemos dicho que este gobierno es una puesta en escena? Y hoy lo volvieron a demostrar. Vamos a firmar un acuerdo nacional por la democracia. ¿Para qué? Para cumplir con la Constitución y la ley. Ah, cabrón. Pues, ¿qué no fue lo que protestaste cuando asumiste la posición de presidente de la República y de gobernador de tu respectivo estado?
O sea, todos los gobernadores,
¿es una gracia lo que nos están ofreciendo hoy? Uh-huh. O sea, de verdad, es ridículo. Vamos a comprometernos a que nadie va a meter las manos. Y además, no va a suceder, porque eso no es cierto. Con un demonio. Entonces, es una burla en todos los sentidos. ¿Por qué no mejor firman un acuerdo de un pacto de civilidad, de que ya no nos vamos a ofender unos con otros, de que ya no vamos a polarizar el país, de que no nos vamos a dividir, de que no voy a estarles diciendo fifís y conservadores, de que voy a respetar a la Alianza Federalista, a la CONAGO, en fin? ¿Por qué no hacen ese a la división de poderes, a la soberanía de los estados, al pacto federal, a la libertad de expresión? Eso sí me gustaría ver que de veras se comprometiera el presidente. No estas jaladas, cabrón. O sea, ¿de qué sirve eso cuando el primero que se mete en las elecciones, es el presidente de la República, tanto en sus programas sociales como en sus dichos de las mañaneras?
Ahora, yo estoy convencido de que todos los gobernadores que tienen elecciones para sucederlos, pues van a meter las manos. ¿Cómo? Es lo mismo que está haciendo el gobierno federal.
Que van a meter las manos, ya las están metiendo, ya tienen algunos hasta su propio candidato que están apoyando. Eso ya es casi, pues, de religión. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros los mexicanos? Que sean también respetuosos y honestos en qué es lo que necesitamos los mexicanos. Propuestas y beneficios. No necesitamos que estén peleándose. No necesitamos que salió más caro esto, digan inmediatamente una negativa. Necesitamos que se hagan números y que de veras podamos nosotros tener la certidumbre de que no existe la supuesta corrupción. Tengamos la certidumbre nosotros, es lo único que pedimos, cosas y cuentas claras.
Fíjate que sí, como en el dominó, ¿ves? Caras de hombre, ¿ves? Y cuentas claras, ¿ves? Porque vas a ver cómo salen las cosas. Porque mira, ¿sabes? Sí tienes mucha razón. Hay algo que a mí me parece importantísimo, fundamental, y es, primero, que en este llamado acuerdo, todos van a meter las manos. Yo no veo nada más a los gobernadores, veo a presidentes municipales, líderes partidistas, veo a todo mundo. Esto parece como aquellos moles de pueblito donde los niños pasan y le dan ahí con el dedo, le dan un dedazo al mole y órale. Pero parece ser que aquí todos, y ese es un deporte generalizado. Yo hoy, y se los digo con la experiencia que tengo ya de muchos años como reportero, como columnista, ¿saben algo? Yo no he visto una elección en donde no hayan metido la mano los políticos. Y estoy hablando, además, no las manos de forma legal, sino de forma ilegal.
Las elecciones se van a ir a tribunales, o sea, la mayoría se van a ir a tribunales porque todas van a estar impugnando. Van a tener mil y un argumentos.
Porque también les gusta eso, ¿no? Mira, los tramposos siempre van e impugnan, siempre dicen el otro, el tramposo es el que sigue.
Bueno, hablando de tramposos, ¿qué pero le ponen a la mentira tan burda y que todavía siguen los spots que les da el Estado mexicano a los de Morena diciendo que dieron la mitad de sus prerrogativas para las vacunas de COVID? Pura madre, bueno, o sea, eso no fue cierto.
Son los vulgares mentirosos.
Lo dijeron públicamente y siguen los spots al aire, insisto, del Estado mexicano, que las radiodifusoras, con esta lógica tan tonta que tenemos de los tiempos oficiales, tiempos de Estado, que tienen que dar gratuitamente, ¿sí? Están torniendo que se difundan estas mentiras.
Pues no son los radiodifusores, es porque no puedes mover nada, o sea, no puedes mover nada. Así te pasan la pauta y así la tienes que meter.
Y así es un asunto. Pasar y punto.
Punto, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo ordena.
No lo hagas porque entonces...
Ah, no, bueno, no, tienes unas sanciones impresionantes.
A ver, las radiodifusoras, déjame hacer un comercial en este sentido, porque además yo fui subsecretario de comunicaciones, presidente de Cofetel, etcétera. A ver, lo que pagan las radiodifusoras, además de ISR, IVA, reparto de utilidades, etcétera, oye, lo que tienen que dar en tiempo aire las televisoras y la radio para que el Estado mexicano y los partidos políticos anuncien sus porquerías, verdaderamente es monstruoso. En ningún país del mundo ocurre. Esto viene desde la época de Díaz Ordaz como un castigo a las radiodifusoras, o sea, entendiendo radio y televisión.
Porque dicen que son concesiones. Pero también,
¿pero
oye,
¿por qué demonios
las líneas aéreas también son concesiones, no?
Pero ¿por qué si es tu concesión tienes que estarle ofreciendo tiempo gratuito al aire a partidos políticos y al Estado mexicano para que no sean puras idioteces?
Oye,
no puede ser, y encima mentiras.
El gobierno le pide a las aerolíneas boletos porque son concesiones públicas.
No, a nadie, a ningún empresario.
A los transportistas de las carreteras les pide viajes de gorrión.
No, y no te compensa.
Tú sabes que nada más es la televisión, radio y televisión. ¿Por qué? Porque saben la influencia que tiene. Sí.
Por eso, pero no se vale, porque a ver, no te compensa el Estado decir, bueno, te voy a cobrar menos impuestos sobre la renta, menos IVA. No, señor, te cobran igual y además te quitan minutos al aire. ¿Y qué implica quitarte minutos al aire de tus espacios comerciales? Precisamente que no puedas vender más, ¿verdad? Publicidad para mantener tu estación.
Es un sacrificio.
Eso es lo que no se vale, es una fregadera. Innegable. Y encima para que digan mentiras.
Y honestamente, para ver spots tan pobres que no te aportan, ni siquiera dan un mensaje al cual sí digas tú como mexicano, wow, voy a votar por ellos, la verdad.
No, pero deja de eso. ¿Qué fue lo que hicieron con tiempo al aire gubernamental durante la pandemia?
Nada más,
quiero yo saber, o sea, las mentiras de Hugo López, eso y sus dislates, ya.
¿Qué tal su decálogo de hoy?
Pero de verdad, ¿qué carencia de creatividad? Por lo menos se hubiera sentado una hora y hacerlo, no que lo hizo sobre la ruta. Bueno, ya para que ya.
Además, ¿quién le cree a ese güey? ¿Quién le cree a ese güey?
Hay gente que hasta lo dice que es guapo el tipo este, pero en fin. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Miren, hoy cumple 26 años de que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Y pues seguimos con las mismas dudas que hace 26 años. Pero vamos a escuchar las últimas frases que dijo durante uno de sus discursos Luis Donaldo Colosio.
23 de marzo de 1994, Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, México. Las frases que sentenciaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Yo veo un México de empresarios, de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar. Yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.
Perdón, no son 26, son 27 años. 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Y saben algo? Yo veo lo mismo. Y está en la vía telefónica y le agradezco muchísimo, mi querido amigo Raimundo Riva Palacio, periodista, y además él escribió y acaba de presentar su libro, Colosio, el origen de la conspiración. ¿Cómo estás, mi querido Raimundo?
¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar contigo.
Igualmente, que estés con nosotros. Oye, hay una pregunta que a mí me independientemente ya de que si fue los abortos y que quiénes son los de la trama y que el complot, lo que, en fin, Luis Donaldo Colosio vio un país que seguimos viendo el día de hoy. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que se transformó en 27 años?
Bueno, en realidad y hay algunas cosas que cambiaron, que realmente no son cosas, lo vemos en la vida cotidiana, pero en realidad, si lo vemos desde un punto de vista político, pues despilfarramos todas las oportunidades. Y digo despilfarramos como país, pero pienso yo mucho más en esta clase política mexicana, mediocre, timorata, personalista, que no hizo nada, tuvo grandes oportunidades para hacer cambios, y simplemente lo tiró a la basura. Todo ese bono democrático que tuvo Vicente Fox en el año 2000, que terminó siendo cómplice del propio PRI. Y vemos ahora que viene con la gran oleada de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, y tampoco está haciendo un sacudimiento de un sistema político que ya era obsoleto en aquellos años, todavía no llegaba al nivel de agotamiento definitivo, pero que ya en este siglo resultó absolutamente anacrónico, obsoleto, y no vemos nosotros que esta clase política, en donde se incluye el presidente, pero también se incluyen los partidos de oposición, estén haciendo algo para sacarnos de este pasmo en el cual hemos vivido por 27 años. Y un poco lo que nos queda es una especie como de nostalgia contrafactual de qué hubiera sido si Colosio no es asesinado y si es presidente. ¿Qué hubiera hecho? Y todo esto que planteó en ese discurso del 6 de marzo, el cual acabas tú de sacar unos fragmentos, lo hubiera podido desarrollar. Colosio incorporó en este discurso lo que era ese proyecto de continuidad estratégico de Carlos Salinas, que quedó plasmado en el discurso de liberalismo social que hizo Salinas en el aniversario del PRI en 1992, donde él le da, él reescribe lo que eran sus reformas y les da, les trata de dar un contenido social, un poco o un mucho con el espíritu europeo de la socialdemocracia. Y ese ideario ideológico político es lo que le entrega a Colosio para que él sea el que lo lleve a cabo, porque Salinas no tenía el tiempo para poder profundizar las reformas económicas, la parte fundamental de la desregulación que iba a hacer Colosio, ni tampoco se atrevió a hacer la reforma política que originalmente se planteó llevar en paralelo, pero la experiencia de Gorbachev en la Unión Soviética, que hizo, recuerdas, la glasnost y la perestroika al mismo tiempo, que terminó en 1992 con el colapso de la Unión Soviética y desapareció la Unión Soviética para siempre. Entonces, Salinas le entrega esa encomienda a Luis Donaldo Colosio, a quien él preparó desde el principio de los 80, Víctor.
Así es, en 1982 yo me acuerdo de Luis Donaldo, al que lo conocí en la Cámara de Diputados, pero antes, cuando Carlos Salinas de Gortari, en la campaña de Miguel de la Madrid, pues yo empezaba haciendo algunas cosas, y en 1982, si mal no recuerdo, fue en 1982, donde Salinas era el director del IEPES.
No, sí, era de Política Económica.
De Política Económica, ¿verdad? Es cierto. Entonces empezó a crear toda una serie de estructuras, en fin, iba preparando el camino, y Miguel de la Madrid le tenía, no 100% de la confianza, le tenía el 200% de confianza, y de ahí se siguió. Y fíjate que el proyecto de Carlos Salinas de Gortari, con la muerte de Luis Donaldo, se rompió, porque cuando llega Ernesto Zedillo, lo único que hace es romper con el pasado e incluso intimidar a Salinas. Y pues eso es lo que me da a mí el sentimiento de que mucha gente culpa a Carlos Salinas del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, pues yo no sé, pero alguna cosa así veo ilógico que él vaya a matar a su hijo ideológico.
Bueno, efectivamente, mira, nada más el repaso rapidísimo. Él conoce a Luis Donaldo Colosio cuando era director de Política Económica, se lo presenta Rogelio Montemayor e inmediatamente tiene esta empatía, y de ahí lo va haciendo cuando Miguel de la Madrid llega a ser presidente y el secretario de Estado, incluso todavía en la campaña de Miguel de la Madrid, donde Carlos Salinas era el director del IEPES y envió a Colosio a lo que era el CEPE, que era el equivalente del IEPES, pero en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Hay que decirle nada más a audiencia que el IEPES lo que hacía era el programa de gobierno del candidato en turno, y de ahí lo hizo diputado, que es cuando tú lo recuerdas, era presidente de la Comisión de Presupuesto, y lo hizo senador, y lo hizo presidente del PRI, y lo hizo coordinador de su campaña presidencial y le inventó una secretaría, que fue la Secretaría de Desarrollo Social, y le dio un programa social, que era el Programa Nacional de Solidaridad, y luego lo hizo su candidato. Realmente, claro. Esta era la continuidad de ese proyecto transaccional de más de 25 años, donde Colosio no iba a ser un Pascual Ortiz Rubio, ni Salinas iba a ser Plutarco Díaz Calles. Sí. No era un maximato, pero sí era un proyecto de continuidad del que se habían planteado, que se frustró. Se frustró con el asesinato hoy hace 27 años, y que fue parte de ese 94 tan traumático y que tanto nos movió, y como decía en un principio, y desaprovechamos todo lo que nos enseñó y todo lo que tiramos a la basura.
Nos marcó a todos los mexicanos. Javier Lozano Alarcón.
Fíjate que primero que nada quiero saludar y felicitar a mi gran amigo, admirado amigo Raimundo Río Palacio, por su trabajo, por esta espléndida, nuevo trabajo editorial, esta nueva investigación, esta nueva tesis que nos presenta a 27 años de distancia. Y lo he estado escuchando, lo he estado siguiendo, condenado Raimundo, te vengo siguiendo todas tus entrevistas en radio, en televisión, y lo estás haciendo muy bien, y creo que estás siendo muy objetivo, porque cuando dicen, oye, ¿a poco Salinas mandó matar a Colosio? Y puta, ¿cómo es posible que se piense una cosa como esas cuando era precisamente la continuidad de su programa económico, político y social, ¿no? Entonces, lo haces de una manera muy seria, Raimundo, y por otro lado, yo voy a decir algo que probablemente ahorita me venga un mentadero de madres en las redes sociales y tal. Yo considero que Carlos Salinas de Gortari fue un muy buen presidente de la República. Digo, en el 94 se le salió de las manos el país por diversas razones, el EZLN, la muerte de Colosio, el asesinato de Mario Ruiz Macié, en fin, ¿no? Todo el tema de Raúl Salinas. Pero digamos, fue un modernizador de México y sí tenía esa proyección y esa planeación. Y a mí me da mucho gusto que un hombre tan inteligente y tan valiente como es Raimundo Riva Palacio, que por cierto, cuya columna del día de ayer fue extraordinaria, venga a presentarnos esta información, a refrescar la memoria y un poco hacernos también reflexionar de lo que realmente perdimos en esa ocasión. Porque a mí me parece que el presidente se dio, yo trabajé para él, fue muy buen presidente también, pero caramba, quedamos entrampados en medio de muchas rencillas con Camacho, con todo el equipo de las viudas de Colosio, con Cedillo, etcétera, con Salinas mismo. Pero qué buen ejercicio, y lo felicito de veras a Raimundo, como se lo dije, su libro lo leeré con muchísima atención, porque verdaderamente es un gran esfuerzo a esta distancia, el traer a nuestra memoria lo que ocurrió en esos años aciagos.
Qué bueno. Y
perdón, Víctor.
No, adelante, Raimundo.
No, un poco retomando esto, muchas gracias, Javier, por esas palabras. Sí hay espejos interesantes, porque hay quien se pregunta, y que me lo ha preguntado, si... ¿qué hubiera sucedido? Porque al final, en esta utilización del recurso contrafactual, planteo que López Obrador probablemente no sería presidente. Y un poco la pregunta Exacto. es, ¿por qué razón? Porque acuérdense muy bien, Javier, tú lo vas a traer presente, muy fresco, la gran bandera original de la política electoral y las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador tenía que ver con este énfasis hacia los pobres. Primero los pobres, la gran, gran bandera. Pues el primero los pobres no hubiera sido la bandera de Andrés Manuel López Obrador de haber continuado Colosio. Esa parte final del extracto del discurso que tú pusiste, cuando él empieza a hablar de un México con hambre de justicia, ya se toda es. Esta parte, que en realidad, aunque planteado de esa forma, con un tono que evoca mucho el discurso de Martin Luther King allá en el Mall de Washington en 1963, donde hablaba de yo tuve un sueño, ese tipo de ritmo y ese tipo de vocación, Lo que estaba haciendo Colosio era el programa de gobierno, precisamente para las clases más necesitadas. Y toda esta fase de continuidad de la profundización de las reformas económicas buscaban el reducir o eliminar al máximo posible la desigualdad que había generado precisamente el sistema económico vigente en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que no fue una ocurrencia de México, sino que era lo que estaba sucediendo desde los 70, finales de los 70, tras el colapso de lo que había sido la organización económica en el mundo de la posguerra, con los acuerdos de Bretton Woods y el final del modelo keynesiano. Eso se da aproximadamente unos 10 años de que empieza lo que se le llama, incorrectamente, pero sí se le llama, el neoliberalismo, con la salida de Richard Nixon, del retira el dólar como el regulador y el patrón oro, y se colapsan las finanzas en el mundo. Pero toda esta parte que iba a ser Leonardo Colosio, que iba a tratar de achicar esta brecha de desigualdad, que al final no se pudo hacer, y no se pudo profundizar, bueno, no se pudo hacer porque lo mataron, y no se pudo profundizar la reforma económica, que iba a tener muchísimo que ver con el tema de la desregulación, que no hizo Cedillo. Y lo que sucedió es lo que, y tú, Javier, lo viviste en carne propia, porque estabas en un área que luchaba contra los monopolios. El no haber hecho esa fase de la reforma económica, lo que produjo fue el surgimiento y consolidación de los monopolios aquí en México. Y los monopolios, junto con este sistema que se profundizó en términos de la ortodoxia con el gobierno de Ernesto Zedillo, pues lo que hicieron fue ampliar la desigualdad en este país y crear estas condiciones absolutamente fértiles para un llamado a la acción que hizo Andrés Manuel López Obrador, y me parece con una legitimidad y en una búsqueda de una justicia social absolutamente inapelable, incuestionable. Pues
esa es la clave.
Esa es una bandera que no hubiera tenido el López Obrador en su carrera y ascenso político.
Fíjate que es la diferencia de armar una estructura, una presidencia de la República después de muchos años, la va armando, va ideando con la manera de mantener un proyecto de país, porque nuestro país tiene proyectos sexenales, no tiene proyectos a largo plazo. Ahorita es un proyecto sexenal de Andrés Manuel López Obrador, que tiene, por cierto, tiene algunas cosas que captó de esa socialdemocracia a la cual pertenecía en aquel entonces el PRI, aunque no era una derecha recalcitrante, pero sí venía de un proceso de maduración de todo lo que tendrían que ser los beneficios sociales, que él no regalaba dinero, o sea, el objetivo no era regalar dinero, sino crear condiciones de bienestar. Bernardo Sebastián, sí, perdón.
Sí, dime, Raimundo. Sí, efectivamente, cuando uno ve la arquitectura de los programas sociales del presidente López Obrador, a mí me recuerda mucho el diseño original de Pronasol. Claro, que en la aplicación y en la ejecución sí son muy distintos, porque efectivamente tú acabas de describir cómo era Pronasol, donde no se regalaba el dinero. Los actuales programas sociales se regala el dinero. Es un concepto que entra en los solidarios. En los programas sociales de los gobiernos del PAN eran programas solidarios, aunque tampoco llegaron al extremo de regalar el dinero sin tener ninguna medición, sin hacer un seguimiento de los programas sociales. Pero fíjate, parecería más un programa un programa económico fundamental, el regalar dinero, que es lo que se hacía con Pronasol. De hecho, los programas sociales del presidente López Obrador me recuerdan enormemente esta propuesta que hizo Milton Friedman, el padre de los monetaristas de la Escuela de Chicago, de los dos grandes neoliberales o liberales económicos del siglo XX, uno es Hayek en los 30 y el otro es Milton Friedman, ya en el último cuarto de siglo, y él tenía los famosos vouchers de educación, donde el gobierno entregaba vouchers de educación a la gente donde para que no les costara la educación, era repartían el dinero, pero no lo repartían en forma de líquido, en forma de efectivo, sino a través de vouchers. Aquí sí llegamos al extremo de entregarlo en forma de efectivo. Milton Friedman estaría asombrado de dónde pudo ver
no,
esa
historia.
No lo iba a hacer. Y no lo iba a hacer Colosio, porque ese tipo de programa social en realidad no te saca de la pobreza. Te resuelve un problema.
Te da más pobreza a largo plazo. Precisamente eso es parte de pregunta, Raimundo. Tenía un buen proyecto de gobierno. Sin embargo, la persona Colosio, con lo que estamos viendo y con lo que se ha estudiado y se puede tener a sus años, ¿hubiera sido un buen presidente o se hubiera tirado al populismo? Porque estamos hablando que traían el objetivo primero los pobres. Desafortunadamente sabemos que es una línea muy delgada entre lo que sería la congruencia y el populismo.
No, pero el populismo nada que ver. El populismo es un concepto ideológico. Y el populismo, el tema del populismo no es resolver el problema de la pobreza, sino cómo utilizas políticamente a los pobres para poderte mantener en el poder. Entonces sí hay ahí algunas diferencias importantes. Ahora, ¿hubiera sido un buen presidente? Pues depende de quiénes iban a integrar su gabinete. Puede haber, los presidentes no tienen que ser increíblemente inteligentes, como lo demuestra el caso de Ronald Reagan.
Ronald Reagan.
Profundamente ignorante, con un equipo espectacular. Bueno,
extraordinario.
O podemos tener un presidente altísimamente inteligente, probablemente, si uno lo revisa históricamente, el presidente más visionario que tuvo Estados Unidos en los últimos, pues, probablemente en los últimos 100 años, que es Richard Nixon. ¿Cómo se acuerda la gente de Richard Nixon? De un robo en el edificio Watergate que llevó a que tuviera que renunciar antes de que le echara patada la Suprema Corte de Justicia. Y aquí hablo de un ignorante como Ronald Reagan y un tipo brillante como Richard Nixon, en donde el ignorante se rodeó de un equipo espectacular encabezado por James Baker, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, y Nixon, que tenía un muy buen equipo. Él se sentía más inteligente que todos y era más inteligente que todos y escuchaba poco. Colosio no era así. Colosio escuchaba. Colosio es prácticamente seguro que hubiera ratificado a Pedro Aspe en la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué menciono el caso de Pedro Aspe? Porque precisamente el que Zedillo no haya aceptado que continuara durante 4 meses Pedro Aspe en la Secretaría de Hacienda llevó a un equipo económico nuevo, muy bueno en negociaciones comerciales, pero no muy conocedor en los términos financieros,
encabezado por ser Rapunzel,
bonos, que lo que provocó con su mal manejo fue, en lugar de una devaluación o de un ajuste en el tipo de cambio de 15%, una devaluación de más del 100%, un error de diciembre profundo, espantoso, un programa como Pobaproa, que si bien, a diferencia de lo que se ha planteado muchas veces en la oposición, si bien sí funcionó para rescatar el sistema de pagos, pues también es cierto que nos dejó endeudados. Entonces, iba a depender del equipo económico y del equipo político del cual se hubiera rodeado Luis Donaldo Colosio. Por algunas señales que había dado, pues probablemente iba a tener un buen gabinete.
Pues mira, podríamos platicar horas y horas, mi querido Ray, como ya tiene muchos años que no lo hacemos y eso me daría mucho gusto.
Oye, pues vámonos a comer un día a los 3 o los 4, hombre.
Sí, eso me daría mucho
gusto. Excelente idea.
Ya, pero nada más ahorita de que
pase. Largo en este puesto.
Sí. Sensación, Raimundo, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y pues vamos a estar en contacto.
No, hombre, yo les agradezco a ustedes haberme permitido platicar con ustedes. Cuídense mucho.
Tú también. Un fuerte abrazo. Raimundo Riva Palacio, periodista, un amigo mío que le tengo mucho aprecio, y él presentó su libro Colosio, el origen de la conspiración, que no hablamos sobre el libro, pero cómprenlo. Está muy interesante. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escúchalas. a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Estas son las 10 antes de las 10. Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Jueces conceden otras 17 suspensiones definitivas contra Reforma Eléctrica. Niegan a gobernador de Tamaulipas acceso a carpeta de investigación en juicio de procedencia. PRD presenta demanda de juicio político contra gobernador de Veracruz por persecución política contra perredistas. Fonatur construirá 10 parques solares para dotar de energía el Tren Maya. INE aclara que medida contra sobrerrepresentación no impedirá mayoría de un partido. El PAN impugnará cambios ante el Tribunal Electoral. Denuncia colectivo Cero Desabasto la peor crisis por falta de medicamentos. Una de cada 4 recetas no se surtieron en 2020. Biden pide al Congreso de Estados Unidos prohibir armas de alto poder luego de ataque de un migrante sirio en supermercado de Colorado. SCT retira video donde titular criticaba participación del ejército en obras de infraestructura. Envía economía a diputados proyecto de desarrollo para Centroamérica. Anticipa Tesoro de Estados Unidos alza de impuestos cuando termine la pandemia. Víctor, la información.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Twitter, arroba V Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
Pues ya nos vamos, de veras les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, mi queridísimo Javier Lozano Alarcón, muchísimas gracias.
No hombre, gracias a ti, a todo el auditorio, a mí, a Carmen, a Bernardo, a Carmen, a todos, buenas sí, entrevistas, buenos comentarios y muchísimas.
Bueno, muchas mentadas de madre también, ¿eh?
Ya también checaste tu tweet. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que hablar como uno piensa y punto.
¡Claro! Sí. ¿Eh? Además, pues, estamos para eso, no estamos para ser condescendientes, sino pues lo que es bueno, pues lo decimos, como tú también lo has dicho, y lo que no, pues lo criticamos. Mi querido Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos, y Víctor, muchas gracias a nuestro equipo de cabina por apoyarnos para que pudiéramos salir el día de hoy a nuestro auditorio, lo esperamos el día de mañana.
Así es. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En la realización, Ricardo Cigarro. En los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche sensacional. Cuídense. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.